Este año, John Lee tuvo la oportunidad de publicar un trabajo sobre las favelas, sobre las pandillas de Río, que es el último que ha hecho América Latina y que le permitió regresar al continente de sus afectos, un continente con el cual ha estado vinculado desde su niñez. John Lee nació en 1957 en California, pero tuvo una vida.
Ahora te voy a echar a ti para adelante también.
Bueno, eso está en todos lados, publicado. Y básicamente se crió en varios países del mundo y parte de esa crianza fue en América Latina y específicamente en Perú comenzó su carrera periodística. Desde entonces ha vuelto siempre que ha podido y nos complace a nosotros que uno de los buenos pretextos para regresar sea el de los talleres que hacemos en nuestra fundación y más ahora en Buenos Aires que hacemos con PROA. Bien, y entonces yo le proponía a John Lee Anderson que habláramos justamente de ese último trabajo y de lo que significa para él, de la visión que está teniendo sobre el momento de América Latina. John empezó, les decía, a hacer periodismo en América Latina, en Perú, pero además de eso, también se inició, digamos, en la cobertura de temas que al final han vuelto una y otra vez
Sí.
a su vida, que es, por ejemplo, el tema de la guerra, el tema de las guerrillas, el tema de los conflictos, justamente en esa época en Centroamérica.
Sí, así es.
Y ahora estás entre Afganistán y las calles de las favelas de Río de Janeiro. ¿Qué significa eso, John? Y cuéntanos a partir de ese último trabajo. Nos interesa tanto tu perspectiva sobre América Latina como la perspectiva del trabajo periodístico y del intento de trabajar de hacer reportajes comprensivos, ambiciosos, en un contexto de tantas dificultades como el que encontraste en Río, pero que también se está encontrando en otras partes del continente.
Bueno, pues sí. Mira, yo había tenido un poco la inquietud de, bueno, déjame comenzar de nuevo. Uno siempre que le entra un interés para un país o una determinada situación, como que espera la vía para llegar, ¿no? A veces te lo proporciona una coyuntura, ¿no? Algo que justifica que vayas, ¿no? Por ejemplo, al principio de este año fui a Haití por primera vez. Siempre había querido ir, no porque soy catastrofista ni me gustan los terremotos, pero porque mi familia vivía ahí antes que yo naciera. Y mi hermana mayor nació en Haití y tiene hasta nombre haitiano. Era un lugar muy importante para mis padres y para ella. De hecho, se convirtió en francófona y volvió a Haití para hacer un estudio para su maestría sobre vudú. O sea, y nunca yo había llegado, pero siempre había, o sea, durante años me había creado con las historias de Haití, la injusticia social en Haití, la dinastía de los Duvalier, en fin. Entonces, cuando ocurrió el terremoto al principio de este año, yo llamé a Nueva York y me empeñé en llegar, fui. O sea, me era muy importante, y ni yo lo sabía con cuánta pasión quería acompañarlos en ese momento. Entonces era curioso. Así como a veces se dan las coyunturas para que uno encuentre su destino, ¿no? O la sensación de ello. Hay veces en que uno se tiene que empeñar en encontrarla. Y bueno, yo no conozco Brasil bien, o no conocía a Brasil bien, que es, como sabemos, es todo un continente, ¿no? si Argentina es insular, Brasil lo ha sido hasta en creces, ¿no? Con todas sus fronteras selváticas, sin conexión con sus vecinos y un mar enfrente, el gigante dormiente un poco. Bueno, yo había tocado las fronteras de Brasil durante años, justamente en recorridos en la selva, ¿no? Pero nunca había conocido Brasil metropolitano hasta que yo fui allí en el año 97 para promover mi libro del Che, invitado, una biografía del Che que hice, invitado por la editorial brasileña mía. Y me encontré que fascinado con la coexistencia tan palpable en Río, sobre todo, entre lo que se puede llamar, calificar como la ciudad legalmente establecida, reconocible, y la otra, la de la miseria y la clandestina, ¿no? Es más, como coexistían en a flor de piel, ahí mismo. Había una especie de clic cuando yo llegué a Río, porque era algo, por supuesto, es una realidad de toda América Latina, y cualquier latinoamericano, de algún modo u otro, es familiarizado con ese ambiente, ¿no? Que el barrio tal, que la vida miseria tal, que, en fin. Pero en Río es diferente, porque uno convive constantemente, los más ricos y los más pobres conjuntamente, en una ciudad esplendorosamente bella y surreal, y de una belleza surreal. Entonces, a mí me estaban tratando, esto es como el antecedente, ¿no? Pero a mí me trataron con guantes de seda. Yo era el autor que llegaban y querían llevar a todos lados. Me tenían como preso en un hotel de lujo en Ipanema. Y no me querían soltar en ningún solo momento, hasta que el segundo día yo les dije, ¿qué pasa aquí? No puedo ni caminar en la vereda del frente. Es que, bueno, era un momento muy, qué sé yo, difícil allá. Todo el mundo, hasta en el momento creativo, editorial, les había pasado algo. O los habían hecho un carjacking, o les habían disparado, o alguien se había sido secuestrado. Y tenía mucho miedo que algo me pasara. Entonces, después de varios días, yo tenía un plan, me tenían un plan de viaje de como 4 o 5 días. Yo tenía una inquietud de conocer la ciudad. Entonces me dijeron, John, tienes un día libre, ¿qué es lo que quieres hacer con ese día? Puedes hacer lo que quieres, nosotros lo organizamos, quieres ir a la playa, no sé qué. Y yo dije, yo quiero conocer una favela. Entonces se pusieron caras de acomplejados, y pero lo organizaron. Pero claro, entonces el día siguiente aparece el dueño de editorial mío, no sé cuántos corresponsales de diarios, un canal de televisión, ¿no? Y entonces es la excursión del gringo a la favela tal, ¿no? Lo interesante de la excursión fue que llegamos a, no recuerdo cuál de ellos era, no tan lejos de Maracaná. Y claro, había un guía que nos llevaba por las lomas lodosas de la barriada, que estaba en manos de, no sé, el Commander Vermelho, uno de los grupos. Y este tío era un ex revolucionario convertido en urbanista y estaba consagrado en trabajar con la gente del barrio, de la favela, y les tenía confianza, y por eso nosotros podíamos ir con él. Y él acababa de inaugurar una especie de pasarela de hormigón, de concreto, con que las mujeres, con las cosas, y niños y viejos, podían literalmente caminar a sus casas, porque de otra forma era por lodo. Entonces entramos, estábamos caminando, y hablándome de lo que hacían, vi que los chicos mirando alrededor como un poco como lobos, quedaron a su distancia. Después de un tiempo me di cuenta que estábamos caminando sobre, como el hormigón era muy nuevo, no estaba ni muy sucio, ¿no? Y yo vi lo que parecía ser que estábamos caminando sobre sangre, sangre fresca, ¿no? Un gran chorro de sangre en un sitio y luego como sangre, huellas de sangre como arrastrado, ¿no? Y iba durante, no sé, 200 metros. Entonces, al no avanzar mucho, le dije al urbanista, oye, en voz baja, ¿no? Esto es lo que creo que es. Me dice, sí. Entonces, bueno, nos informamos. Sucede que justamente en la noche anterior, o sea, horas antes de nuestra llegada, se habían cargado un tipo enfrente de todo el mundo, utilizando justamente la pasarela, ¿no? El puente hacia la civilización. Lo habían utilizado para matar a un tipo que acusaron de, no sé, soplón. Y lo habían arrastrado por toda la pasarela, por todo el barrio, para que todo el mundo los viera. Y antes de la madrugada lo habían descuartizado y lo habían desaparecido para que no hubiera cuerpo de evidencia. La policía ya habían pasado por ahí, no habían encontrado nada. Todo el mundo sabía que habían asesinado al tipo, todo el mundo lo había visto, hasta tenía nombre y apellido. Entramos en una casa, una anciana nos contó lo que había pasado. Y los tipos que lo habían hecho nos estaban vigilando. Bueno, me causó tanta impresión, porque en todo momento que estábamos sobre la sangre del fulano de tal, con los asesinos al frente, me daba cuenta que estábamos en un territorio totalmente liberado, por decirlo así, de la de la ciudad, apenas metros allá. O sea, en todos momentos, si hubiera volado, no estaba más de 100 metros de una avenida grande donde pasaban guaguas, policías y gente viviendo una vida totalmente distinta, ¿no? Ni hablar de los turistas en los hoteles con habitaciones de $400 como la mía. En fin. Bueno, para mí esa coexistencia entre lo clandestino y lo legal dice mucho sobre América Latina, me fascina muchísimo, me fascina el hecho de que dos sociedades paralelas pueden convivir de esa forma, ¿no? Y claro, con obvias y notorias colisiones de vez en cuando, ¿no? Siempre quise volver y penetrar ese mundo aún más, si pude. Y claro, como dije antes, yo sé que es una realidad de América Latina también. Y lo es, recalco, de América Latina porque no lo es en mucho del resto del mundo. Cada ciudad tiene sus delincuentes, cada sociedad las tiene. Y hay desigualdades sociales en todo el mundo. Pero el nivel, o sea, la de América Latina es notorio por lo no necesario, ¿no? Y en las ciudades de América Latina uno ve grande riqueza y gran pobreza, ¿no? La enajenación es mayor. Uno lo espera en África. Las ciudades no son tan antiguas. Aquí, en ciudades como Buenos Aires o inclusive Caracas, uno ve todas las épocas arquitectónicas y urbanísticas desde el siglo XVI. O sea, no hay y bueno, hay todo un hay muchas explicaciones sociológicas, políticas quizás. Yo nunca encontré la forma de llegar a hacer algo interesante, original, nuevo de esa realidad, pero quise explorarla. Hasta el año pasado, que un chico que yo conozco, que es fotógrafo, estuvo viviendo aquí hasta hace poco. Y yo la había conocido en Cuba, digo chico porque tiene 29 años, y que yo había conocido un par de veces y le había incentivado inclusive a que viajara a otras partes del mundo. Se había tomado el costumbre de mandarme sus imágenes. Y de pronto, al final del 2008, me mandó una serie de fotos en blanco y negro del interior de una favela de Río, que mostró un acceso inusual. Estaba ahí, era la ciudad paralela que yo sabía que existía. Habían chicos jugando fútbol en la noche, en la calle, pero con armas automáticas en la espalda, ¿no? Y otras cosas así. Y entonces hablamos, y bueno, él justamente me explicó que él había comenzado a hacer contacto, había hecho una incursión, me habló de un narcotraficante, que era el dueño de una favela, un chico de 30 años, que había conocido a través de un predicador, en fin. Yo le dije, mira, si hay alguna forma de llegar, yo quiero hacerlo. Hablé con el New Yorker, mi medio, me dijeron que sí. Llegamos, pero cuando yo llegué, me encontré con que el predicador, que había sido el puente para este amigo, este joven, y el narco, el cacique de la favela, se habían peleado. Entonces, no pudo hacer las presentaciones normales, bueno, normales no, pero básicamente nos dejó en lo que ellos llaman la boca de fumo, el punto de venta de cocaína, con los maleantes que ahí vigilaban el acceso al interior de la favela para que ellos nos llevaran al traficante. Y el aval en este sentido era un poco medido, en el sentido yo tenía ascendencia sobre los delincuentes por más que estaba peleado con el narco principal. Entonces eso fue un poco el aval de que uno no nos hiciera nada. Y funcionó relativamente bien. Pero yo quería conocer toda la dimensión de ese mundo paralelo, de la misma forma que yo en un momento dado lo hice en lo que yo llamaría el mundo insurgente, guerrillera alrededor del mundo, que es otra experiencia que tuve antes del libro del Che, para el cual viajé por todo el mundo conviviendo con guerrilleros de todo índole durante 4 años, justamente para tratar de entender sus percepciones, el porqué de sus luchas, qué los hacía vivir esa vida incómoda, peligrosa, y qué tenían en común más allá de las diferencias, ¿no? Y este otro mundo más común que tenemos ahí al alcance, en todos lados, y diría yo, en auge hoy en día, ha llegado a incidir y hasta tomar partido en los estados de una forma quizás inimaginable, no imaginable hace unos años. ¿Quién hubiera pensado en el año, digamos 76, que en lugar de el hombre nuevo a través de las armas, el hombre nuevo ya no busca la utopía, sino Armani Exchange? Lo que quiere no es la justicia social, sino una cadena de oro y un buzo con marca de diseñador. La montaña no es lo mismo, ya es el cerro, por decirlo así. Es la insurgencia del capitalismo, se podría decir, post-ideológico. No sé lo que eso quiere decir sobre lo que había antes, a dónde se esfumó la filosofía, o qué sustancia tenía antes, que sin sustento se convertiría nada más en una criminalidad. Pero de eso se trata. Sin embargo, traspasando un poco lo que es eso, la criminalidad, al final es una forma de vivir, es una manera de vivir, es una manera de sustentar la vida física. El chico con que yo tuve varios encuentros, que era el dueño de, por decirlo así, de las vidas y los destinos de 120.000 personas que viven en 11 favelas alrededor del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, es su territorio, tiene 30 años, no ha salido del barrio en 6 porque lo matan la policía y eso, pero Y vive clandestinamente rodeado de chicos de 16 años y 15 años y 20 años armados con armas automáticas de guerra, armas bélicas. Y él reconoce, así como otros, hablé con otros también, inclusive algunos mayores y más importantes, pero no entraron en el relato. Ellos reconocen que lo que ellos están haciendo es dañino. Ellos no quieren, o sea, si algo, todos tenían algo en común, era que no querían que sus hijos les siguiera el camino. Había una chica, Yara, que era un poco como la capataza de una parte, una de las favelas para él. El narco se llamaba Fernandinho, ella se llamaba Yara. El día que yo anduve con ella, estaba buscando la piñata para su hija de 13 años, porque era su cumpleaños. Ella tenía arma y era la que vigilaba los intereses del narco en la zona y era la guardiana de su ley. Y sin embargo era madre de familia y no era del todo, no era mala, sin embargo hacía cosas malas. Me habló fríamente de cómo la había violada, había sido violada a los 13 años, con cuchillo, ¿no? Con cuchillo la habían violado. Y sin embargo no pedía ni pena ni simpatías de nadie. Eso era una realidad. Y no quería que sucediera a su hija. Pero sin embargo, ella y los demás, y tuvimos conversaciones así, no sabían cómo salir del hoyo, ni cambiar las reglas ya establecidas que les dan sustento en la vida, y les dan su poder, y permite que ellos siguen viviendo, y también salvaguardan la vida de sus hijos. Porque el Estado no ofrece una alternativa. Porque el interlocutor con el Estado es la policía y la policía es sumamente corrupta y tan criminal como ello, en la mayoría de los casos. Yo también anduve con policías y ellos me hablaron de sus ejecuciones extrajudiciales. Y salí con policías, una noche salí con policías en lo que ellos tienen todo un sistema de recogida de cadáveres. Y fue dantesco, fue la cosa más espeluznante, una de las cosas más espeluznantes que yo he visto. Era ir con los policías en la recogida de cadáveres asesinadas. Y los dos que encontramos eran asesinados por otros policías. Uno, atado de manos y tirado y metido en el baúl de un coche. Y Cuando yo pregunté, oye, ¿y quiénes los habría matado a este? El que me estaba manejando, que era un policía, me decía, bueno, la milicia. Bueno, que es un eufemismo para la policía. Después, unas horas después, encontramos otro tipo atado de detrás y tirado en un basural bajo un árbol, golpeado hasta la muerte. Y parece que también fue policía porque lo acusaron de pedófilo y simplemente lo matan. Los matan en lugar de meterlos en la cárcel, porque las cárceles son una extensión de la barriada, ¿no? Y también, y en realidad son las sedes de los imperios del crimen, ¿no?, que controlan estos barrios. De hecho, en otra favela donde estuve, que tenía una población de más de 200.000, hablé con el jefe, no solamente de esos 200.000, sino de toda la banda que controla todas las drogas en Río, ¿no?, uno de los tres bandas grandes. Y cuando yo pedí la entrevista, tuve que hacer una especie de negociación con su jefe de seguridad, un chileno, que era lector mío. Era lector mío Era lector mío, no solamente eso, habían tenido un book club del libro del Che en la penitenciaría donde acababa de salir. No, no, increíble, en fin. Pero en todo caso, y a raíz de eso, logré llegar al jefe de él. Pero, y eran muy amables hasta cierto punto, pero dijeron que no podían avalar que fuera on the record, es decir, citable, y por eso no está en mi lugar, debido a que el jefe máximo en la prisión de super máxima seguridad y que dirige todo el imperio todavía no lo permitiría. Entonces, llama la atención que los, digamos, 12 capos de todo dirigen sus imperios de crimen desde una prisión de super máxima seguridad, vigilado por guardianes del Estado. Interesante, ¿no? Una coexistencia que es un poco tóxica y llama la atención. Bueno, en fin, hay una serie de experiencias que me fue abriendo un panorama, un abanico un poco más grande de lo que era esa sociedad paralela, que es como el contrarreflejo de la nuestra por llamarlo algo, ¿no? Y vuelvo a lo que estaba diciendo antes, lo curioso, lo interesante, creo que lo intrigante y lo importante es reconocer que ellos también se dan cuenta, pero que están atrapados. No les hace personas buenas, y por reconocer que viven a través de la maldad, por llamarlo algo, no les hace necesariamente buenas personas. Y recalco, la gran diferencia entre vivir esa vida y la de las insurgencias de antaño, por llamarlos algo, de hacía hace pocos años, era de que habían reglas de juego a base de nociones políticas. O sea, la muerte necesaria por este y el otro códigos. Los nuevos insurgentes, ¿no?, de América Latina tienen sus códigos también, pero tiene que ver con la ganancia. La ganancia. Yo me quedé con una duda, que era decir, bueno, ahí está Río de Janeiro con una población, no sé si es de 4 millones legales, más 2 o 3, no, las barriadas, y hay 1,000 favelas. De hecho, hay crean como uno o dos nuevos cada semana, o sea, un ritmo así. Y siempre me ha resultado curioso que eso puede suceder. ¿Acaso las autoridades no tienen, digamos, no es un juicio de valor que las autoridades son buenos o no, sino que cómo es que ocurren esto sin que nadie lo impide, si el efecto es finalmente dañino y hunde más el bien común, o sea, ¿no?, el espacio público? Pero sin embargo sigue, es un síndrome no solamente de Río, sino de toda América Latina. Y claro, deducción tiene que ver con la falta de control, la falta de administración pública, la falta de un Estado de Derecho, de una administración que funciona, con corrupción estatal, gubernamental, administrativa. De hecho, conclusión, una crisis moral en la sociedad que ha dejado que esa situación se nutre. En todo caso, a lo que iba es, entonces la gente se tiene que formar sus propios códigos y crear sus propias sociedades. Y hasta los delincuentes, los malandrines, los crean y han creado sociedades que hasta cierto punto funcionan para ellos. El jefe de seguridad de un super gángster que yo conocía, ya les mencioné su nacionalidad, me hablaba de forma reflexiva e inteligente sobre su condición. Reconocía que era un criminal, así se definía, y me quedé sin ninguna duda que es un antisocial en el sentido más pleno del término. Es decir, él concibe de la sociedad legalmente establecida, esa gente que transitan en las guaguas justo debajo, justo afuera, como personas, por último, matables, porque representan la sociedad que ha creado toda esta corrupción, viven al margen, viven al margen, viven con las espaldas a esta condición, viven sus vidas a expensas de los demás. Entonces hay una situación de suma peligrosidad en esa coexistencia, que se rompe de vez en cuando, generalmente cuando ellos deciden marcar distancias atacando a la ciudad. Lo han hecho en varias veces en Río. Y por supuesto que lo están haciendo a todo dar en México, ¿no? La coexistencia pacífica no es una respuesta a una sociedad corrompida cuyo problema proviene de la injusticia social extrema y de de gobiernos de turno amorales y con la clase social pudiente, amoral y apátrida, ¿no?, que no invierten en el bien común en su sociedad, que no conocen la filantropía, y cuando se sienten en peligro o erigen un muro para protegerse mejor o se van a Miami, ¿no? Eso es la gran tragedia de América Latina, y nada lo ha cambiado desde la época en que sí hubieron guerrilleros que lo quisieron cambiar. Ahora lo que hay, vuelvo a lo que dije antes, para mí lo fascinante es que si la gran diferencia entre el mundo de hoy y el mundo, digamos, del año 62, es que en el año 62 en América Latina, si uno naciera pobre en, me imagino, la Pampa de Argentina o Soyopango en El Salvador, y si eras hijo de labriegos, no te quedaba otra que serlo también. Y entonces cuando se presentó la posibilidad de una alternativa a través del fusil y ir a las montañas o ideologizarse, concientizarse y tratar de cambiar las cosas, por bien o mal que fuera, no había una alternativa económica. A mí me consta que en El Salvador, hasta bien entrado los 80s, si eras hijo de macheteros que ganaban, o cosechadores de café que ganaban el equivalente de $2 al día, eso es lo que te tocaba a ti también. La última alternativa sería irte de mojado a Estados Unidos y ser lavaplatos. La diferencia entre el 61 y hoy es que ahora corre dinero en el fondo de la sociedad. En el año 61 o 81 no corría nada de dinero al fondo de la sociedad. Drogas y armas. Bueno, droga, la criminalidad. Y eso, a mi juicio, es una consecuencia directa de la impunidad con que se quedaron las conclusiones de las guerras civiles, de la época de las insurgencias de verdad en América Latina. O sea, los asesinos todavía andan sueltos. La impunidad crea sociedades sociópatas. Entonces, si el Estado no establece una línea divisoria entre el bien y el mal, ¿cómo lo va a hacer el ciudadano? Y eso es un poco el dilema de los chicos malandros de Río de Janeiro, por ejemplo, por decirlo algo. Y son cientos de miles en esa ciudad y en otras ciudades del país. Pero reconocen que ellos no son capaces de cambiarlo. Entonces es una situación interesantísima, y para mí no es muy distinto el panorama ni de las conclusiones que yo llegué después de mis recorridos largos a través de las insurgencias del mundo hacía 25 años. Porque yo llegué a la conclusión de que finalmente si uno se alza a la montaña y se va, se tiene que quedar ahí para cambiar la sociedad. es una especie de parlamento armado. En el mejor de los casos, como el zapatismo, sirvió un poco como una especie de insurgencia ideal, con poca utilización de violencia, pero marcando simbólicamente su presencia y ojalá, no funcionó, pero obligando a la sociedad a reconocer sus reivindicaciones e incluirlos. En este caso, la gente indígena, oprimida, olvidada, marginada de siempre. Casi funcionó, pero no funcionó, porque en México es así, ¿no? En todo caso, hasta cierto punto, mira cómo han ido las cosas. Hace 20 años había interlocutores. O sea, podías hablar con alguien que una vez fue poeta o universitario y viviendo ahí con los campesinos alzados, alguien con quien podías, y los demás que iban adquiriendo quizás conciencia política o se habían educado juntamente con otros compañeros en las montañas. Había raciocinio, había maneras de comunicar, había inclusive soluciones, vías de solución. Pero a cambio de los ceses de fuego, había un montón de puntos finales y amnesia institucionalizadas en América Latina. Y eso es concebible cuando se trata de conflictos en que solo se tiran balas de una trinchera a otro. Total, bueno, es la guerra. Pero no vamos a comparar ese tipo de guerra limpia, de trinchera, con lo que se dio aquí, o en Chile, o en Bolivia, o en Colombia, o en todo Centroamérica. Tan nefasto fue la violencia. Con sadismo y saña se mataban. Y los que lo hicieron con más saña y más sadismo fueron la gente proveniente del Estado en general. Y esos todos andan sueltos. Hoy en día los Zetas, ¿no?, de México, sanguinarios, sabemos que algunos de los más fuertes, influyentes y cabecillas son ¿qué? Ex policías, y no solo eso, mercenarios provenientes de Guatemala, entrenados en la contrainsurgencia. Eran sanguinarios en los 80, masacraban miles de personas. Y ahora están masacrando miles más en México. Entonces, ya no tenemos la insurgencia pensante, sino tenemos la insurgencia delincuencial. Y está tomando posición y territorio en todo el hemisferio. Hay países enteros amenazados por él. Y con este argumento estoy tratando de matizarlo para no quedar para que nadie se confunde lo que estoy diciendo como una especie de justificación, guerra frontal a lo Calderón en México, o no hay nada, no hay gato encerrado en el argumento. Estoy tratando de literalmente hacer una comparación, un vínculo entre lo que se suele llamar la época de la guerrilla, las gestas guerrilleras, la insurgencia de esa época, con lo que no se reconoce como insurgencia hoy. Y bueno, eso es lo que me motivó, y Río fue mi escenario, mi palette de colores, como para tratar de ambientar un punto en el mapa.
Hablemos un poco de la perspectiva del periodismo. Por supuesto, tú has tenido la experiencia profesional y has asumido los riesgos de la guerra convencional y de esta suerte de guerra no convencional, urbana, que nos acabas de describir. ¿Tú cómo ves los retos que esta realidad creciente representa para el periodismo de América Latina? ¿Cómo lo percibes a partir de tu propia vivencia y qué consejos le darías a tus colegas, pues porque vienen muchos años alrededor de estos temas y son muy complicados?
Bueno, la verdad es que no es bonito el panorama, ¿eh? O sea, mira lo que está pasando a nuestros colegas en México, los matan, ¿no? Los matan y están amenazados, en Colombia, donde hay una interesante, porque en Colombia, como bien sabes, hay una especie de vínculo generacional entre, es la única, el único lugar donde la vieja insurgencia se ha convertido también en la nueva, esa amalgama. Y claro, ¿qué van a hacer? No es una justificación, pero si estás en el monte y el Estado no te da cómo salir, tiene que vivir de lo que sea. Es como una ley de la supervivencia. Eso no te hace un ovejita de Dios, no. Pero si no hay una alternativa, no lo hay. Y eso lo encontré con guerrilleros en todo el mundo. Pero en Colombia, ¿quién cubre a la guerrilla? Nadie. Porque no se puede. Porque cuando intentan hacerlo, los tildan de apologistas del terrorismo, la misma guerrilla es reacio, es receloso, ha estado demasiados años en el monte, la segunda o tercera generación son maleantes también, en fin, no es fácil. Ya, esto no es los años 80, son otros tipos, metalizados, como dirían los cubanos. ¿No? Es como el guerrillero maceta. Entonces, para los periodistas no es fácil. Es mismo, o sea, el reportaje que hice en Río era una de las cosas más arriesgadas que he hecho en mucho tiempo. Porque una cosa es explicar a un extremista musulmán que no, uno, no soy agente de la CIA, soy periodista, y entrar en esa discusión para que no te mata y eventualmente a lo mejor a través de algún raciocinio logras un entendimiento, pero con un criminal que no les importa, que no importa la vida de los demás, y realmente no les importa o hasta le gusta matar, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y eso, estamos ante ese fenómeno nuevo. Entonces, el fenómeno es lo que se tiene que parar, porque si no, no va a haber periodismo. Simplemente no lo habrá. Muchos me han preguntado, me han pedido consejos de amigos, colegas en México y otros sitios. ¿Cómo hacemos? O en El Salvador, tenemos algunos chicos de El Salvador en el taller actualmente. Otros en Guatemala. Bueno, mi amigo Frank está ahí. Francisco Goldman, el gran escritor, que también viaja mucho a Guatemala y sabe mucho de ese país, que es suya, puede explicar mejor que nadie lo difícil que es eso, donde hay un vínculo directo ahora entre el Estado y la criminalidad. O sea, no sé qué viene antes o después, la gallina o el huevo en este caso, el todo la misma cosa. Y entonces, ante el terror, el silencio. Y para ese tipo de terror no hay exilio, es decir, no, eso transciende fronteras. No, no es algo que uno, no hay límite, ¿no? Entonces, estamos justo en, yo diría que estamos en el momento. Es como si no sé, se avecina la edad del hielo y han comenzado a formar los hielos alrededor, ¿no? Es así, o sea, no es una abstracción, es real y ha comenzado y no sé dónde va a terminar, porque ante la imposibilidad de los estados en realmente reformarse y tomar cartas en el asunto. El panorama está claro, la tendencia está clara. No. Entonces, para el periodista que es el informador de la sociedad, es el que primero se tiene que matar, porque no conviene a nadie. En un estado corrompido, el periodista es el que menos necesitan a nadie. O sea, la gente se queda en sus casas y saben la noticia a través de la del
televisión.
Radio Bemba. Televisión, pero también de.
O la televisión que convierte en espectáculo.
Sí, bueno, sí, están entretenidos y lo demás. O el morbo, pero en términos de lo que saben que tienen que hacer para solventar la vida, para seguir viviendo, a través de los rumores y los chismes del barrio. Y saben que fulano de tal vende droga en la esquina, no hay que mirarle en los ojos, hay que ir así, hay que ir asá. Al periodista que llega, mejor no hablar. O sea, si eres testigo de un asesinato acá, te haces el loco. O sea, eso es como la vida en el barrio de siempre. Pero eso ya se extiende a nivel masivo. Y entonces el periodista es el ingrediente más incómodo ahí. ¿Se informa a quién? Yo tuve una conversación interesante en un momento muy delicado con un narco en Río. Y tenía 12 gatilleros alrededor. Todos esperando nada más que dijera algo para actuar. Y de pronto dijo, total, ¿por qué me conviene esto? ¿Qué me ayuda?
La conversación.
¿Para qué esto? ¿Esto a quién sirve? ¿Me ayuda a mí? Y así. Eran preguntas de verdad. Y no le podía decir, ya que me preguntó tan directamente, la verdad es que no le podía decir que le iba a ayudar en nada. Él tenía toda la razón. Yo era el intruso ahí. Tenía toda la razón que no le convenía en nada. Y lo único que le quedó por decidir era si me mataba ahí mismo o me dejaba ir. Porque la conversación había terminado. Yo le di la razón y sugerí de que a lo mejor me fuera. Bueno, ya creo que es hora de irme. Sí, algo así dije.
Tu carrera tiene un cambio después de la biografía de Che Guevara, es la primera pregunta. ¿Y qué es lo que te lleva a elegir el modo libro, si es que es un cambio definitivo en tu carrera? Y si eso, digamos, es un proyecto personal, es un proyecto vinculado a un medio para el que trabajabas, en fin.
No, el Che es el final de un periplo propio. Es decir, yo comencé como reportero en Centroamérica, fue stringer, o sea, joven reportero para la revista Time, no estaba muy a gusto. Tuve la oportunidad de hacer un libro con el hermano mío. A raíz de ese libro, nos ofrecían un adelanto para hacer otro. Utilicé ese adelanto, eso como un pretexto de abandonar a la revista Time y marcharme de Centroamérica, en realidad, para abrir mi mundo y a recorrer pues el mundo que me apetecía, que era el mundo en conflicto, el mundo insurgente. Y entonces hice un segundo libro con mi hermano Scott. Fue un libro de historia oral de diferentes países en conflicto. Y luego, ya por un impulso propio, y otro adelanto un poco mejor de otra editorial, seguí y hice otro libro sobre guerrillas. Sí, conviví con 5 diferentes grupos guerrilleros, un poco tratando de explorar la cultura del mundo insurgente. Y fue a través de esas andanzas que me llevó a la figura del Che Guevara y la decisión de hacer su biografía, que implicaba otro editorial, otro adelanto, siempre independiente y no trabajando en los medios durante todo este tiempo, con algún que otra excepción, un articulito por ahí, pero muy poco, y un documental, ¿no? 5 años en lo que fue la biografía de Che. Entonces era un periplo de 10 años en que yo hacía libros y no hacía el periodismo como tal. Claro, mis libros eran periodísticos. Y ahí fui puliendo quizás mi modo de... Completé mi educación personal, ¿no? Y quizás pulía mi forma de escribir y
me sazoné de más experiencias. Y fue, sí, el libro del Che implicó un cambio, una especie de cruce de caminos en mi carrera, porque recibí mucho reconocimiento por el libro. Yo era un pelón cualquiera antes, es decir, lo sigo siendo, pero quiero decir que cuando yo iba por el mundo diciendo que era escritor y que quería hacer un libro, la gente me miraba con cierto recelo, ¿no? Y cuando quise contribuir a periódicos, tenía que convencerlos y la mitad de las veces me rechazaban. Hubo un antes y después. O sea, entonces tuve mucho más acceso a los medios y fue a raíz de la publicación del libro del Che que tuvo cierta aceptación que se estableció la relación con The New Yorker. Ellos pidieron que, por coincidencia de la vida, ¿no? Era Che, Cuba, en esa época hacían algunos números temáticos, se le había ocurrido a la editora de New Yorker en ese momento hacer un número dedicado a Cuba, a raíz de la visita del Papa a Cuba. Y el dueño de mi editorial estaba en una cena con los de New Yorker y comentó que mi autor, debes incluirlo, ¿no? Tiene un diario de su tiempo en Cuba. Así fue. Entonces me contribuí con extractos de un diario de mi tiempo en Cuba y luego me pidieron colaborar en otras cosas y así. Y así, sí, así comencé.
Lo que has demostrado vos en tu obra también es una cosa intermedia, ¿no? Entre la literatura y el periodismo, una cosa bien narrativa y con mucha descripción, mucha historia de vida, mucho color, que en los tiempos de inmediatez que se vive ahora con las nuevas tecnologías pareciera como casi de culto, ¿no? O sea, parece algo como que ha perdido terreno y a futuro lo que mucha gente dice es que no tiene como una posibilidad futura de desarrollo, digamos. ¿Vos ves cómo este tipo de género tiene una expectativa determinada o está muy limitado por todas estas razones que vos describiste?
Sí, creo que tiene expectativas de vida este tipo de periodismo. ¿Por qué te lo digo? Parece paradójico, pero que en los últimos 10 años, los años que yo tengo relacionado con la Fundación, y creo que en América Latina tiene que ver, se ha logrado, por ejemplo, a través de la Fundación, y no se lo digo porque Jaime está aquí, sino lo creo de verdad, no lo veo en otros continentes de la misma forma, pero una hambruna de hacer un periodismo más literario, de más aliento, de más profundidad, de más rigor. Y se han ido despertando, se han ido naciendo esfuerzos por ahí, en cada país casi, y no, hace 10 años no existieron. Y muchos son gente que han estado en estos talleres de la Fundación, cumpliendo un poco la dicha y la prognóstica o el sueño de Gabo cuando la ingenió, de que a través de las tertulias, de la fundación, de los talleres, de la compartición, ¿no?, de experiencias, naciera lo que él me dijo a mí, una mafia genial en toda América Latina de periodistas que ayudaran. Bueno, pero tenemos un pie izquierdo en Bolivia, que es una revista mensual, una intentona nueva por parte del compañero en nuestro taller actual, Alex Ayala, allá arriba. Tenemos Malpensante en Colombia. Tenemos Etiqueta Negra en el Perú. Bueno, hay Clinic en Chile, que también hay una compañera que trabaja para ese medio. Y así, por el hemisferio, van hacia El Faro en El Salvador, que son, y cada uno tiene grandes virtudes. Y todos tienen, por supuesto, dificultades económicas. Yo espero y he esperado, y no son pocos los filántropos, aunque no he hablado con tantos, ni me relaciono con tanta gente multimillonaria, pero cuando lo he hecho y me ha parecido oportuno, los he codiado descaradamente para que piensan en invertir, en utilizar parte de su fortuna en una forma filantrópica en solventar estas iniciativas. En Estados Unidos algunos y algunos muy buenos medios existen de esa forma y lo han hecho desde hace rato ya. Por ejemplo, la revista Harper's, que es mensual, que es un magnífico portal para jóvenes y no jóvenes talentos, que no tiene una circulación tan grande, pero que es digno y bueno, es no sé si son 100 o 120 mil suscriptores. O sea, es modesto, pero, ¿no? Y, por supuesto, hay muchos escritores secundarios. Y es una revista de gran calidad, sin anuncios. ¿Y por qué? Porque un rico decidió invertir en ello con el único, la única exigencia que la revista en su vida editorial conviviera, o sea, viviera dentro de un espacio humanista, o sea, una cosa así súper abstracta, básicamente, ¿no? Hasta cierto punto socialmente progresista, pero no necesariamente fetichista políticamente. Y ha logrado crear un espacio digno que, donde antes no la hubo. A mí me parece genial y me inspira ese tipo de iniciativa y espero que podemos ver algo de filantropía en América Latina alguna vez en la vida, ¿no? Que parece un hobby solamente de otros lares, porque acá no se ha dado, pero en fin. Y es paradójico porque justamente es ante el colapso del modelo económico tradicional de los medios, pero ¿sabes una cosa? Por algo se ha roto ese modelo económico. Y por algo hay cinismo alrededor de algunos de los grandes medios, ¿no? Son malísimos en algunos casos. Han tratado a los periodistas que trabajan para ellos malísimamente hace rato ya. Y es también natural y por algo que el público se cansa y comienza a mirar a otro lado. Me parece que la democratización de los medios a través del internet y los blogs también es positivo. Si bien nos puede jorobar la paciencia en algunos momentos y parecer crear una especie de torre de Babel indiscriminado, también su presencia ayuda que nos servir de controles de calidad o exigir más de nosotros, que ya estamos en rumbos trazados. Y todo sirve para, yo creo, crear un ambiente en donde jóvenes, como algunos que he mencionado, sienten en su potestad en hacer algo propio. Y en algunos casos lo van logrando. Entonces, sí, creo que sí. Yo soy, sin muchas reservas, optimista en ese aspecto.
¿Cómo te parece a vos que pueden surgir nuevos líderes, estos 100 que vos hablabas, que no sé cómo van a entrar a estos lugares, porque cada vez se hace más difícil permanecer, porque no confían, porque la gente entra y se va, porque no se comprometen? Es muy complicado, ¿no? Uno empieza sacándole los piojos a los pibes ahí. Y otra cosa que te quería decir es cómo ves vos el futuro de la nena de 13 años de La Piñata con una madre que en su fuero íntimo no está queriendo que su hija tenga ese mismo destino. ¿Y en qué medida te parece que se puede empezar a dibujar el nuevo hombre?
Ahí mismo. O sea, mira, ella es una chica, y ahora la chica, por ejemplo, y como ella hay otros, que llegan a los 30, 30 y poco de años y ya tienen sus pibes, ¿no? Ya tienen, y comienza el proceso de todos que llegan a la edad del medio de ser padre o madre de familia. Ya de pronto tienen necesidades de crear una sociedad más segura. Ellos necesitan ayuda en cambiar su condición. Es sumamente importante que sea el Estado en sociedad con líderes socialmente progresistas, audaces, innovadores, valientes del sector privado también. Intentan encontrar medios para crear
reinserción,
crear fuentes de empleo y educación. Es la clave. La gente siempre comienzan a como estornudar cuando uno menciona estas cosas, pero en 4 años puedes hacer una carrera universitaria. Si realmente quieren cambiar las cosas, no, es más, no tienes que alimentarlos. No tienes ni que darles fuentes de empleo, con tal que logras educar a la gente. Si realmente puedes hacerlo, si realmente puedes encontrar gente que van a esos sitios y con cierta conciencia entran en un con inspirado por una noción quizás de una visión nacional o de una empresa en común, como una gran empresa, un great generation, ¿no? Una generación grande, una iniciativa inspiradora en que los jóvenes podrían involucrarse, educarse entre sí. La verdad es que eso yo creo que es lo básico, es lo fundamental, y de ahí no tienes que pensar mucho más, porque la gente educada, quiero decir, que se educan, que se ha instruido, ya es capaz de ver por sí mismo. Pero si no les ofreces alternativas intelectuales, nunca puede cambiar su condición. Es fundamental eso. Cuando estuve en Haití, la constancia estaba ahí todos los días enfrente de mí. Es una isla entera llena de gente muy despierta, pero que no tienen educación, no tienen herramientas como para cambiar sus condiciones de vida. Literalmente no los tiene. Y el Estado, su Estado, nunca se los ha dado. Su sociedad, sus... Ni hablar de América Latina, en Haití, la clase pudiente nunca han tenido conciencia social. Entonces, nunca han invertido en la gente que vive en la pobreza, que es el resto de la población, el 90% de la población. Pero son gente que, dados un poco de oportunidad, puedes dormir en la tierra, pero si tienes un banquito en donde aprender 6 horas al día, ya después de un par de años se podrá ver por sí solo. Eso es lo que yo haría. Yo llamaría una especie de campaña nacional. Yo trataría, pero falta líderes. Lo que hace falta es liderazgo de verdad para cambiar esto de algo, de una hemorragia constante, un declive obvio, inevitable, en donde no se va a cambiar nada nunca realmente, a un llamado a una especie de visión grande, de sociedad grande, en donde todos participan, ¿no? A lo mejor una especie de programa. Yo creo que no la conscripción militar, sino una especie de año
social.
De social, pero ya con visión, ¿no? Podría cambiar muchas cosas en muchos países. Y por ahí va la cosa, creo yo. Pero tiene que ser a manos de un liderazgo político iluminado y de un carisma experimentado.